Tubas y Tubos, episodio 115. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza de interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Episodio número 115 del jueves 1 de octubre del 2020 y ya estamos en octubre, y que bueno, va a ser un programa dedicado a todos los músicos que son conscientes de la importancia de cuidar su cuerpo, ya que sin nuestro cuerpo poco podemos hacer. Y esta dedicatoria viene a colación de que hoy tenemos una invitada muy especial para mí. Se trata de Ana María Pérez, profesora de clarinete en el Conservatorio de Música y Danza de Gijón, ya sabéis, compañera mía, y creadora del proyecto Postura Sana, que nos viene a hablar de cómo los músicos podemos y debemos cuidar nuestra postura, tanto a la hora de tocar, pero también en todo lo que hacemos en nuestro día a día, ¿vale? Una charla muy interesante. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 19 cursos con más de 190 lecciones y solo por 13 euros al mes, tarifa plana. Hoy publicamos la sexta lección del curso de pilares de la enseñanza de la tuba y el bombardino, donde veremos la importancia que tiene las familias en este trabajo. Darle un ojo, que está muy interesante. Así que vamos con la entrevista.
Muy buenos días, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, David. Muy bien. Pues aquí encantada de que me invite a tu espacio.
Bueno, pues bienvenida a Tubas y Tubos. Eres una clarinetista, así que tocas un tubo, con lo cual entras aquí fantásticamente bien. Y bienvenida a este programa. Para mí es un placer tenerte aquí, aunque te tengo normalmente dos clases más allá, porque Ana es compañera, es profesora de clarinete en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y somos fantásticos amigos. Hemos realizado un montón de proyectos juntos y la traigo aquí, la he invitado, pues para que nos cuente pues su proyecto personal, que me parece muy interesante porque trata un tema de salud del músico. Con lo cual, bueno, pues bienvenida, y lo primero de todo es que nos cuentes pues quién es Ana María Pérez.
Pues eso, Ana María Pérez es una clarinetista, pero como me dijo un amigo, no puedes decir solo que eres profesora de clarinete en el Conservatorio de Gijón, porque eres mucho más. Así me voy a describir tal y como me veía ella. Eres actriz, eres madre, eres esposa, eres atleta, soy un montón de cosas. Y todo eso unido, que se ha ido incorporando a lo largo de mi vida, pues lo vuelco en la difusión de la salud. En especial en la difusión de la salud del músico, del artista en general, pero del músico en particular. Vamos enfocando cada vez más, porque nos cuidamos poquito, David. Nos creemos, sí, no sé, muy bien, estamos tan encantados con nuestro instrumento, nuestro trabajo es tan absorbente, nos apasiona tanto, que nos olvidamos del principal instrumento, que es el cuerpo. Y yo de eso fui muy consciente pues desde el principio. Empecé mayor, claro, yo empecé con 15 años a tocar el clarinete y con 20 años lo que es la carrera musical. Con 20 años estaba estudiando primero de solfeo, de aquella. Y a la vez empecé mi formación teatral. Entonces empecé a sentir que el cuerpo tenía que ser el principal instrumento, y que además lo que hiciese ahí pues me iba a servir para tocar mejor el clarinete y otras muchas cosas. Y después pues me he estado formando durante toda la vida para comprender mejor el cuerpo, para poder explicarlo mejor a las demás personas, porque no todo el mundo entiende una técnica corporal. A lo mejor le puedes abordar por otro sitio, con otro ejercicio. Ese aprendizaje continuo mío me ha permitido tener más soltura a la hora de conquistar a la gente, ¿no? De convencer a la gente para que realmente haga de la salud una forma de vida y no solo practicarlo cuando te duele, ¿no? Sino para ganar salud integral a lo largo de toda la vida. Algo así.
Sí, genial. No, es así, es así. Y de ahí nace lo que, bueno, es conocemos o aquí en Gijón, sobre todo, el proyecto Postura Sana, que me gustaría que nos contarás un poco qué es lo que pretende y cuál es de lo que consta, a qué acciones, que bueno, muchas acciones has hecho y las que te rondaré, Morena, qué acciones desarrollas para difundir este concepto de postura sana en la música.
Sí, todo empezó con una convocatoria de proyectos saludables aquí en el Principado. Pues yo presenté el proyecto de educación para la salud Postura Sana. Hubo incluso una subvención aquel primer año. Después se acotó un poco el tema, ya no se podía participar desde los conservatorios en esa convocatoria, pero desde el centro, desde el Conservatorio Profesional de Música y Danza, desde el claustro, desde el equipo directivo, se apoyó que el proyecto siguiera formando parte del conservatorio, de la actividad. Apoyo que agradezco infinitamente porque ya vamos a cumplir este año 12 cursos haciendo Postura Sana. Entonces es muy importante porque que a mí me conste y a día de hoy con lo que nos movemos en las redes alguien tendría que haber aparecido, es el único proyecto que aborda la salud musical desde el principio, desde primero de elemental, porque sí que hay conservatorios superiores que tienen optativas, asignaturas que abordan este tema de la salud del músico, la prevención, la seguridad escénica y todo esto, pero desde el principio no. Incluso es más, con las redes sociales, con lo que nos movemos nosotros en las redes sociales y desde el conservatorio, se hace esa prevención o esa mentalización de las familias y del alumnado de dónde se están metiendo y hasta qué punto se tienen que cuidar, incluso antes de que sean alumnos nuestros.
Sí, exacto.
¿Vale? Porque, porque ya desde la presentación de instrumentos a lo mejor pues se les da un guiño de que, ah, de que van a tener que estirar, que no va a ser solo tocar el instrumento que escojan. Y ahí estamos. Me fui adaptando un poco a las necesidades del centro, a la disponibilidad de horario, lo que empezó estableciendo una colaboración muy, muy estrecha con los colegios. Nosotros íbamos, tú me has acompañado en más de una ocasión a los colegios, íbamos, participábamos en sesiones en las que nosotros como profesores íbamos a los colegios y allí hacíamos actuaciones con alumnos que teníamos en común, con esos colegios, en primero de elemental, que no sabían ni sujetar el bombardino, ni tocar el clarinete, ni pasar el arco en el violín, pero ahí estábamos, trabajando ya por la difusión de la música y la salud. Fue un avance muy importante la creación del blog. En 2011, corrígeme si me equivoco, fue sí. Aquí crecieron en este centro los blogs como de aula y de profesores como si fueran setas en otoño, y ahí nació el blog de Postura Sana. Eso facilitó que pudiera tener más alcance, porque el lema que pone, la cabecera del blog lo pone, es que pretende mejorar la calidad de vida del alumnado, de las familias, de todo el entorno de este conservatorio. Y a día de hoy, más demostrado que nunca, tras la pandemia, el entorno es todo, el entorno es al otro lado del charco. Entonces, sí, es ambicioso. Humildemente creo que llego hasta donde puedo, cada vez intento llegar a más sitios, pero sí, es ambicioso porque además no es plato de gusto, o sea, a los niños no les duele la espalda, ni les duele la cabeza, ni les duele nada. Es difícil concienciarles de que se tienen que cuidar y de que tienen que estirar. Y cuando llevan mucho tiempo, pues ya están adaptados al instrumento, ya no están dispuestos a cambiar su forma de tocar. Las familias bastante tienen como para encima de decirle, toca el instrumento, ponte sentado derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, deja de ser... No deja de ser una labor titánica, pero a la vez muy placentera, en la que yo aprendo, creo que más de lo que enseño en cada una de las acciones.
Sí,
que
sí,
hago.
Siempre, yo creo que ese aspecto todos lo tenemos. Y bueno, yo que te he visto cómo nació el proyecto en el 2012, cómo nació el blog y el impacto que cada vez ha tenido más en nuestro entorno, a nivel de Gijón, a nivel de conservatorio, pero luego, por suerte, gracias al blog, gracias al movimiento de las redes sociales, pues que le has dado un impacto grandísimo y bueno, ahora mismo tienes, hablas de este tema en diversas conferencias a nivel mundial, con lo cual, bueno, demuestra que el tema interesa por un lado y que has hecho un buen trabajo de difusión por otro, y eso yo creo que es muy importante. Bueno, pues cuéntanos qué aspectos tendríamos que tener en cuenta los músicos, sobre todo más los músicos de metal, los tuberos y bombardinistas en este caso, que son los que nos escuchan, a la hora de mejorar nuestra postura. Es decir, ya sabemos que cuando duele algo es que llevamos mucho tiempo haciendo las cosas mal, pero bueno, si alguien es consciente de, o por lo menos que sea consciente de que tiene que empezar a poner el foco en esto, bueno, acá me corrijo, es que todos tenemos que ser conscientes. Entonces, bueno, pues dinos qué aspectos crees tú que es importante tener en cuenta.
Mira, en cuanto a la tuba, creo que jugáis con ventaja, porque siempre y cuando se haga el paso a la tuba cuando corresponde, ¿no? Cuando el tamaño del niño ya se pueda abarcar ese instrumento, pues la tuba es un instrumento muy cómodo, que está ahí apoyado o que puede tener incluso un soporte fuera de lo que es la silla, que la boquilla, ¿sabes? Es es difícil estar más sentado con una tuba delante, pero aún así sí que se hacen ciertas exageraciones, a lo mejor. Pasa en los chelistas y en los pianistas también, que igual provocáis una curvatura de las lumbares, ¿vale? Más sí, exagerada, sobre todo cuando queréis llenar mucho la capacidad pulmonar, no sé qué, ¡guau! O cuando queréis ser más expresivos, a lo mejor, ¿no? Que os ponéis encima de los isquiones ahí y rotáis un poco la cadera, o sea, inclináis la cadera, la basculáis hacia adelante, hacia el instrumento. Y eso provoca una curvatura en las lumbares, que a su vez va a suponer un cambio en las cervicales. Todo lo que hagamos en la zona baja de la espalda va a suponerlo también en la alta. Me preocupa más o me ocupa más el tema del bombardino.
Sí.
Porque es con el que empiezan los niños pequeños, por mucho que lo quieras adaptar con un cojín, con no sé qué, ya no les queda tan a la boca. Entonces, sí, y además que los niños pequeños, lo que te digo, no son conscientes, a ellos no les duele nada, no les molesta. No. Y se adaptan al instrumento, aunque sea del revés.
Exacto.
Vienen con unos hábitos posturales ya que no están trabajados. Empiezan con nosotros con 8 años y hay niños, yo lo veía en los colegios, que abordaba no solo infantil, sino también secundaria y también los de, perdón, no solo primaria, sino también los de infantil, de 3 a 5 años, y cómo los niños ya cruzan las piernas como si fueran adolescentes, solo les falta el cigarrillo en la boca, o sea, tienen la pose de los adultos más
dejados
posturalmente. Entonces, hay mucho que corregir antes de poner el instrumento en la mano, incluso. ¿Vale?
Sí, yo aquí, en este, bueno, gracias a ti, yo soy muy consciente de este tema y lo primero que hago es que el niño, bueno, siempre tengo una silla más bajita de lo normal para aquellos niños que con 8 años todavía les falta un poquito de desarrollo y les queda grande la silla que utilizamos en el aula, porque para mí lo principal es que los pies estén bien colocados, que estén los niños no estén recostados sobre el respaldo, sino bien sentados sobre sus isquiones, y cuando conseguimos esos ángulos rectos, básicamente, ¿no? Es cuando ya a partir de ahí pongo el instrumento, en este caso el bombardino, el cual siempre utilizo un antideslizante para que les sea cómodo. Y luego, claro, el problema de esto es que los bombardinos no crecen y los niños sí. Entonces pasan de quedarles grandes a 3 meses después ya son suyos, pero 5 años después les queda pequeños. Entonces yo creo, y aquí, claro, ellos no son conscientes, como siempre pasa, no somos conscientes, pero desde fuera se ve claro. Y yo en este tema, que estoy tan sensibilizado porque lo he visto contigo, porque llevamos mucho tiempo trabajando este tema juntos, mis alumnos sí que es verdad que todos, cuando miro a veces y los veo tocando en banda, digo, están bien sentados, aunque hay alguno que siempre me mete y saca la chepilla, ¿no? En corva. Pero para mí es fundamental, porque además luego lo uno, que la postura es grandísima, es capital a la hora de poder respirar bien, con lo cual...
Sin duda, bueno. Sin duda. El cuerpo, nos fijamos mucho los instrumentistas de viento en el diafragma, el uso del diafragma, ¿no? El diafragma como músculo que divide la capacidad, la cavidad torácica, el abdominal, todo lo que tú quieras. Pero es que hay más diafragmas que ese. Hay otro diafragma a nivel pélvico y hay otro diafragma a nivel craneal y están interconectados. La fascia está todo el cuerpo conectado.
Sí, sí.
Si tú tienes una posición forzada, no, pero yo respiro bien, no, pero esta frase la aguanto, ya, pero es que estás sacrificando las otras dos partes de tu cuerpo, el pilar que tú dices, los isquiones, esa cadera bien apoyada, si tocamos sentados y si tocamos de pie ya no te digo nada. Y luego a nivel de craneal, toda la columna tiene que ser respetada en cuanto a las curvaturas que tiene, pero no exagerarlas, ni dejándonos caer encima de la silla, ni poniéndonos súper rectos, que esa es otra cuestión. Que los chiquillos cuando les dices, no, ponte derecho, es que se van al otro pueblo, ¿sabes? Se van al otro extremo, sí. Se ponen rígidos. No, no se trata de ponerse rígidos, se trata de ayudarles a sentir su cuerpo de manera equilibrada, que se puedan sostener, que no tengan que estar aguantando una posición, además de aguantar la tensión que supone tocar un instrumento o presentarse en público. Sí, yo creo que hay mucha tarea por hacer, porque cuando nos llega, el conservatorio está haciendo una labor social a nivel educativo. Sí. Pero mucho más allá de en general, no solo este, mucho más allá de nivel musical o cultural, sino es que muchos niños que no se mueven, algunos físicamente no tienen una actividad, hay otros que sí, que están todo el día en actividades extraescolares deportivas y están pasados de tono, pero la mayoría están muy flojitos, no tienen respiración, qué va, no aguantan y no tienen... tienen que subir aquí a la quinta planta en el conservatorio, David, donde estamos. Y llegan fatigados. Digo, pero ¿cómo puede ser? Si yo soy mucho más mayor que tú y subo silbando, ¿cómo puede ser? Están muy, muy... Llevan una vida muy...
Sedentaria.
Sí, sedentaria. Entonces, hay una labor social importante la que se está haciendo desde las enseñanzas educativas.
Muy bien. ¿Y por dónde empezamos? ¿Dónde crees que debería empezar alguien que pues, nos está escuchando? y que dice, mira, quiero poner un poco el foco en esto, luego vamos a decir ahora a continuación dónde pueden sacar información adaptada, pero tú, ¿qué tres ideas básicas o cuatro puedes contarnos para que, bueno, pues para que empiece la postura correcta a la hora de tocar, sobre todo? O hacer deporte, imagino.
Sí, bueno, se trata de, uno, respetar esas curvaturas de la espalda, que si no estamos acostumbrados a sentirlas y está algo viciado ya, cualquier mínimo cambio que hagamos va a ser muy brusco para nosotros, ¿sabes? Cuando te haces una herida en la boca, a ti te parece que tienes un garbanzo ahí, te has mordido la lengua o el labio y se lo enseñas a alguien y no ve nada. Cualquier mínimo cambio que hagas va a ser muy grande. Entonces hay que ser respetuoso en el caso de que seamos profesores con ese cambio que estás pidiendo al alumno. No puedes de repente ponerle todo patas arriba. Pero sí que tendría que sentir su respiración de forma natural, independiente del instrumento, independientemente de que vaya a tocar, antes de tocar. Sentir cómo respira y sentir cómo afecta esa respiración cuando está sentado. Cómo se mueve su cadera, si es que se mueve, cómo se mueven los omóplatos, que es otra, les decimos, no levante los hombros, y lo que hacen es bajarlos, ¿sabes? En el caso de los profesores tenemos que respetar ese ser humano que nos llega, con qué bagaje nos llega, que tenga 8 años, y si son adultos, mucho más. Y si es autodidacta la persona a la que me estoy dirigiendo, pues que se respete como propio profesor que va a ser, ¿vale? Que va a dirigir su nueva vida como instrumentista. A la hora de estar sentados, que mantenga el eje de cadera, tronco, cuello y cabeza alineado. Si necesita un espejo, que se siente y se vea de perfil, pues sería lo ideal, pero luego que no se haga espejo dependiente, porque cuando toque, o cuando esté sentado en un restaurante, o cuando esté sentado en cualquier otro sitio, no se va a tener el espejo para, ¿sabes? Se trata de chequearte mentalmente. Mientras te ves en el espejo, guardas esa fotografía y te la llevas, la vas incorporando a tu propia acepción. Y luego incorporar eso al resto de la vida. No solo somos músicos y nos encargamos de eso cuando vamos a tocar, sino al resto de la vida. ¿Cómo me siento en el autobús? Y darnos cuenta de hasta qué punto el asiento del autobús nos conviene o no, nos queda grande o pequeño. Si nos damos cuenta de todas esas adaptaciones, vamos a ser más conscientes. Y otra cosa importante, que no crucen las piernas. O si las cruzan, que por lo menos las alternen, porque el hecho de cruzar las piernas sacrifica el resto de la postura. Y esa musculatura que ya está condicionada luego responde peor a cualquier cambio que queramos hacer.
Genial, Ana.
Sí, incorporar, desde luego, cuando le dices a cualquier alumno si calienta en su estudio, te dice que sí, que hace escalas o que hace notas largas, o en tu caso a lo mejor te dirán que sí, que hicieron los ejercicios de boquilla que tú dijiste. No, antes de eso. Y no sirve solo con decir a los alumnos que calienten, tenemos que calentar con ellos.
Claro.
Ellos tienen que ver, sobre todo el primer año que hacemos los ejercicios, aquí, delante, aunque vayas un poco más retrasado en la programación.
Y el calentamiento no es estiramiento, es decir, porque lo que hemos estudiado, bueno, estoy investigando hace poco, es que no es bueno estirar en frío, que primero hay que calentar el cuerpo y quizás lo último de la sesión debería ser el estiramiento.
Yo, es que hay dos tipos de estiramiento. Mira, esto lo aprendí como en mi faceta como atleta gracias a mi entrenador, Marcos Peón, que nos invita a hacer estiramientos dinámicos. ¿Sabes? El típico gesto que los músicos hacemos mucho de estirar la palma, o sea, de estirar el brazo, la palma de la mano mirando al frente y tirar con los otros dedos. Pues eso lo puedes hacer, pero dinámico. Solo unos segundos y cambias de brazo. Y otro segundo y vas inclinando, vas balanceando el brazo. O el juego con el cuello, ¿no? De inclinar a un lado y a otro, o de girar a un lado y a otro. Despacito, pero sin mantener la postura. Para calentar estaría bien hacer movilización, estiramiento, claro, que sea dinámico, muy pocos segundos. El otro, el estático, el de mantener esa postura más segundos, pues sería en una zona central del estudio, que para un niño pequeño puede ser a los 10 minutos de haber empezado a tocar, o antes incluso, uno de primero. Y para un adulto pues puede ser a los 20 minutos o a la media hora, cuando haga el descanso, y sobre todo al final de la sesión.
Muy bien, Ana, pues fantástico. Muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas, por aportar tanto valor. Y para finalizar, como siempre, pues donde te encontramos es el momento del spam de valor, donde podemos encontrarte tanto a nivel de web, de blog y de redes sociales.
Pues mira, a nivel de blog hay uno que es el del conservatorio, el de Postura Sana en el Conserv de Gijón, que es blogs, Postura Sana. Posturasanaconcert.blogspot.com. Y ahí, bueno, hay muchas entradas que pueden resultar de ayuda a la gente que quiera introducirse en este tema, pero recomiendo especialmente el apartado de bibliografía saludable, porque ahí hay un montón de libros donde leer, por favor, leer todo lo que podáis. Hay un montón de libros donde pueden interiorizar mejor o pueden profundizar mejor en este tema y luego interiorizarlo con la lectura. Y a nivel personal tengo el de www.aninamasana.com, mi página web, pues ahí está un blog también personal en el que comparto muchísimas cosas a nivel de postura sana. Y en las redes sociales, pues en Instagram y en Twitter, @aninamasana, y la fanpage de Facebook también es así, o en mi página personal, o sea, o en mi perfil privado de Facebook, que es Ana María Pérez, y en mi canal de YouTube también, Ana María Pérez Martínez. Por ahí colgo vídeos y ando siempre invitando a la gente a que se sume a actividades y a que, y ahora mucho más, con todo esto de que estamos conectados, pues
más todavía.
Invito a mucha gente, sí.
Pues nada, ya pondré todos los enlaces, por supuesto, en las notas del programa para que te puedan encontrar. Y muchísimas gracias, como siempre, un placer charlar contigo y nos vemos en un rato.
Nada, sí, gracias a ti, David. Enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo para la difusión de la tuba y del bombardino, por todos los éxitos, toda la gente que te sigue, no saben la suerte que tienen. Yo sí, porque te tengo aquí al lado. Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Espera, mi lema, David. Mucha música y mucha salud.
Exacto. Mucha música y mucha salud. Un abrazo.
Esto es todo por hoy. Espero que esta entrevista os haya gustado. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo martes a las 8:08. ¡Feliz fin de semana!